Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 10 de esta noche, hora española, Donald Trump anunciará una batería de aranceles a escala global. Como casi todo lo que hace y casi todo lo que dice, Trump ha buscado en estas horas generar una expectación mundial al más puro estilo del presidente. Política espectáculo en la que incluso tiene un eslogan para la ocasión: el día de la liberación. No sabemos quién es exactamente el opresor de Estados Unidos, pero está claro que Trump presenta a su país como una víctima del sistema, un pagafantas, y él se sitúa como el salvador. Resulta todo bastante paradójico, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido precisamente uno de los países que más ha contribuido al impulso de la economía global, de los que más ha participado y uno de los que más se ha podido beneficiar. Precisamente por eso, porque es una de las grandes economías del mundo, Trump va a intentar ahora cambiar las reglas de juego de forma unilateral, imponiendo un muro arancelario. Estados Unidos, como cualquier país, tiene todo el derecho del mundo a proteger su economía si piensa que se está dañando, pero pretender imponerlo sin ningún tipo de negociación no parece a priori la mejor idea, ni siquiera para ellos. Cuando hablamos de aranceles, al final hablamos de comercio, y el comercio lleva implícita la negociación. Por eso la agresividad económica de la Casa Blanca también puede entenderse como un intento de forzar a negociar por las bravas. Primero levanto el muro y después, si quieres pasar al mercado estadounidense, tendrás que negociar conmigo nuevas condiciones. Lo malo de esto es que parece olvidar que los muros se pueden levantar en cualquier sitio y ahora mismo todo el mundo prepara reacciones al anuncio que vaya a hacer esta noche Trump. Mañana mismo la Unión Europea anunciará su respuesta y así todos los mercados mundiales. La conclusión es que lo que puede venir no es bueno para nadie. La incertidumbre ahora mismo se está sintiendo en las bolsas y miles de empresas de todos los tamaños están conteniendo la respiración también allí en Estados Unidos. Y en España, por ejemplo, las empresas relacionadas con el aceite, el vino, la maquinaria industrial y sus componentes. Los consumidores son los que se quedan dentro del muro y pagaremos las consecuencias. Y lo de pagar es literal, porque uno de los primeros efectos de los aranceles puede pasar por un aumento de los precios. A las 10 de la noche, hora española, saldremos de dudas sobre los planes de Donald Trump y por mucho eslogan del día de la liberación que le pongan, creo que al final para muchos no va a ser un buen día, ni fuera ni dentro del muro. Nuevos datos del caso Koldo. Una empleada de una empresa vinculada al comisionista Víctor Daldama ha confirmado durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que entregó $20,000 en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo, en República Dominicana, aunque no ha aclarado a quién iba dirigido ese dinero, Patricia Rossetti.
Dinero entregado al hermano de Koldo en dos sobres de $10,000 cada uno. Según fuentes jurídicas, la testigo Aranzazu Granel, que trabajaba como secretaria en una clínica vinculada al comisionista Aldama en República Dominicana, ha manifestado ante el juez que fue el socio de Aldama, Javier Serrano, quien le pidió que entregase el dinero a Joseba García. El propio Serrano también corroboró ante el juez esta entrega de dinero, pero ninguno de los dos supo explicar el objetivo de la entrega al hermano de Koldo, a quien llamaban el legionario. Le identificaban de esta manera porque les dijeron que había estado en la Legión. La clínica tenía una cuenta para ingresar dólares, pero no euros. Los euros se los guardaba la secretaria y se los daba a sus jefes. Y dijo también que de las clínicas dedicadas a antígenos y PCRs se encontraba con mucho dinero.
Nuevo caso de una clínica de estética clandestina. Estaba en un piso de Bilbao y ofrecía tratamientos sin la correspondiente licencia y autorización del gobierno vasco. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Sí, es la tercera clínica clandestina ilegal que en menos de un mes se desmantela aquí en el País Vasco. En esta también la titular ha sido detenida, pero en este caso ha sido en el marco de una operación conjunta con vigilancia aduanera de la agencia tributaria que investigaba un presunto delito contra la salud pública vinculado a la importación, distribución y administración ilícita de toxina botulínica, lo que conocemos como Botox. En el piso los agentes han encontrado medicamentos sin control sanitario, instrumental médico y otros elementos que confirmaban la actividad irregular de ese centro.
Y hasta ahora se celebra en el Vaticano una misa en recuerdo de Juan Pablo II, presidida por el cardenal Prieto Parolin, cuando se cumplen 20 años del fallecimiento del Papa, un día que nos recuerda nuestro compañero Álvaro Sáez.
21:37 de la noche de hace justo 20 años, nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, nos daba la noticia.
Allá lo ha dado Novaro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera, el vicario.
Un legado que está vivo tanto tiempo después, carismático, querido por todos y que asumió el pontificado dispuesto a transformar la Iglesia. Dio 36 veces la vuelta al mundo y nombró a un español y periodista, Joaquín Navarro Valls, como mano derecha en materia de comunicación. Rafael es su hermano.
Él admiraba a los periodistas y sabía lo que valía un periódico.
Un papa que, como dice el rector de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Nicolás Álvarez de las Asturias, fue elegido para devolver la esperanza a un mundo dividido en dos bloques.
Juan Pablo II responde: al mal no se le puede vencer con sus propias armas, hay que vencerle de otra manera.
Un mensaje que, como ha recordado, sigue muy vigente en la actualidad.
Joan Laporta responde a la Liga por su acusación sobre el fair play financiero del Barça. Luis Munilla.
Ha comunicado hoy la Liga que el Barça no tiene fair play financiero para inscribir a Dani Olmo y que el organismo que preside Javier Tebas denunciará al auditor del Barça que certificó la operación de los palcos VIP. Joan Laporta, a horas del Atlético Barcelona de la Copa, ha respondido así.
A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final y bueno, que salgan polémicas de este tipo, que se reactiven polémicas de este tipo, pienso que bueno, que no es por casualidad, es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que lo que no nos pueden ganar en el campo, nos lo intentan ganar en los despachos. Y como presidente del Barça, evidentemente esto no lo voy a permitir.
Esto se produce a pocos días de que se cumpla el plazo para que el Consejo Superior de Deportes dé su veredicto sobre este caso Dani Olmo. Esta noche, Atlético de Madrid-Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa. 4-4 en la ida, todo por decidir. El partido, recordamos, es a las 9:30, tiempo de juego comienza hoy a las 9 en COPE. Y ha declarado Carlo Ancelotti ante el juez por presunto delito fiscal. El italiano no va a pactar con la fiscalía, que pide para él 4 años y 9 meses de cárcel. Y ha declarado que nunca pretendió defraudar y que solo hizo lo que le recomendaban su asesor y el Real Madrid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo parcialmente nuboso y prevista lluvia a partir de última hora de la tarde. Lluvia que continuará mañana, cuando además van a bajar las temperaturas hasta los 13 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6. Además hay retenciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Pinto, en la M40 en Coslada, circulando hacia la 3 y en Villaverde, sentido A42. Y la Comunidad de Madrid ha propuesto a la delegación del Gobierno que tramite los expedientes de 4 menores del centro de la Cantueña para que sean devueltas a sus familias, a sus países de origen. Son jóvenes, dice el consejero de Presidencia, que no se están adaptando a vivir aquí en Madrid. Estos 4 expedientes son los primeros. El gobierno regional está estudiando más casos de menores migrantes no acompañados que están en la Cantueña. Escuchas La Tarde.
Pues es uno de los comentarios del día, porque hoy hemos amanecido con la foto robada de un miembro de la Casa Real. La princesa Leonor en bikini es la portada de la revista 10 Minutos. En las fotos podemos observar a Leonor pues compartiendo un día de playa junto a sus compañeros guardiamarinas. La princesa de Asturias se baña con el resto de jóvenes, pasea por la playa con un amigo y luego podemos ver cómo todos vuelven al hotel donde se alojan. Todo esto pasó a principios del pasado mes de marzo, un día de permiso durante la escala que hizo el buque escuela Juan Sebastián Elcano en Montevideo, en Uruguay. Ya sabes que la princesa lleva desde enero embarcada, algo que forma parte de su instrucción en la Armada Española. Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Habéis visto la portada? Claro, me imagino.
Sí, la he visto. No he visto el interior, solo he visto la foto de portada, pero me pienso hacer con la revista porque no hay cosa más normal y más natural que nuestros reyes, que es la familia real, pues haga lo que hace todo el mundo, ¿no? En este caso, pasar un ratito de playa.
Sí, bueno, yo lo he visto porque, claro, ha sido una de las noticias del día, ¿no?
En todas partes.
Entonces era, aparte de que sabía que íbamos a hablar con esto, ya antes la había visto como vosotros los españoles, ¿no?
Os hago una pregunta. ¿Hubiese sido tan comentada y estaríamos hablando de esto o habría salido en todas las televisiones, como ha pasado a lo largo del día, si Leonor no estuviera en bikini? No sé si habéis escuchado también las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que dice que en esta información hay un sesgo de género.
Bueno, a mí me parece que sí. A mí me parece que la importancia de este caso es ella y lo que ella significa. No creo que haya, primero, no creo que haya una sexualización del bikini, que no, nadie la esté mirando de esa mirada, ¿no? Que parece con ese sesgo, ¿no? Y después, bueno, siempre me sorprende, ¿no? Que siempre Yolanda Díaz y sobre todo esta izquierda, a la izquierda del PSOE, siempre ande con lo mismo, ¿no? Cuando yo creo que en el fondo lo que hacen es naturalizar lo que yo creo que es algo natural. Yo
Totalmente.
Creo que todo el mundo que ve esa foto.
Y todos
ve
vamos a la playa y nos ponemos en bañador un bikini, no pasa nada.
A una nena en la playa, no tiene más controversia. ¿Qué agradable sería que todos naturalizáramos esto, por favor?
Bueno, yo creo que también tiene ese efecto, pues. Porque no había salido en bikini nunca. O sea, la segunda vez que aparezca, pues se comentará menos. O sea, no creo que tenga más historia. Dices, bueno, tiene el sesgo de género que tiene, que es una mujer, pero si fuera un hombre, pues también se habría comentado otra cosa, ¿no? Yo no creo que tenga mucho más allá, pero entiendo que Yolanda Díaz pues tiene que decir cosas.
Bueno, vamos a incorporar a esta conversación a la jefa de sociedad de COPE, que es Carmen Lavallén. Carmen, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es verdad lo que está diciendo ahora Daniel Gascón, ¿no? El tema aquí es que es la primera vez que vemos a la princesa, que durante tantos años ha estado tan protegida, es la primera vez que la vemos así, en bikini.
Es la primera vez, y también es verdad que a las mujeres pues hay una especial atención cuando es mujer que cuando es hombre, sean royals o no lo sean. Luego veremos, pero no cotiza igual una foto femenina que una foto masculina, por muy injusto que sea. En realidad debería ser lo mismo, ¿no? Si es un príncipe o una princesa, si es una reina o un rey, pero no es así.
El caso es que ha sido un bombazo, es algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, además, porque es una chica joven que además de sus estudios, pues tiene salidas, como todos los chavales, chicos y chicas de su edad. Carmen, ¿qué es lo que se sabe de estas fotos?
Bueno, pues las imágenes las ha captado un paparazzi español en una playa cercana a Montevideo, la capital de Uruguay, y pues eso, reflejan un momento de relax de la princesa Leonor y parte de sus compañeros del buque escuela Juan Sebastián Elcano, con los que comparte formación y también ratos de ocio, como este que reflejan las fotos, desde que se embarcaron en Cádiz el pasado 11 de enero. Es verdad que se están comentando mucho estas fotos, que muchos de nuestros oyentes pues ya las habrán visto, pero no tienen nada ni de escándalo ni de impropio. Nada, es simplemente esa primera imagen de la hija mayor de los reyes en bikini. Aparece en portada, primero en solitario, ahí pues la vemos con el agua a media pierna, con gafas de sol, el pelo recogido en coleta para poder disfrutar con mayor comodidad del sol y del baño de su tiempo libre, y en buena forma física, relajada. También pues hay en total 9 imágenes en páginas interiores, y ahí pues la vemos en la playa, charlando en el agua con 5 otros guardamarinas, y en otras fotos pues más particularmente hablando con uno de ellos, aunque en la mayoría de las imágenes son en la playa, pues también hay otras en las que aparece Leonor caminando con otro de sus compañeros hacia el hotel escogido por el grupo para alojarse durante la escala y hacia el que se dirigen también los demás. En el buque escuela pues están embarcados en este momento 76 chicos y otras 8 chicas, además de la princesa.
Las fotos se hicieron el mes pasado, ¿no? A principios del mes de marzo.
Sí, concretamente el 6 de marzo.
¿Por qué han tardado tanto en publicarse?
Bueno, se supone que durante todas estas semanas que se sabía que estas fotos estaban circulando, pues este fotógrafo, este paparazzi, ha ido
negociando
el precio de las fotografías. En principio pedía 200.000 euros, pues también aprovechando el indudable tirón mediático que tiene la princesa Asturias, esa Leonor María, pero bueno, no sabemos cuánto se ha pagado finalmente por este reportaje fotográfico. Sabemos también que este profesional llevaba bastante tiempo siguiendo la actividad privada de la princesa, particularmente pues desde que empezó su formación el año pasado en Zaragoza.
Estamos hablando de que estas fotos están realizadas en un día de permiso. ¿Son habituales estos días de permiso en la instrucción, en la formación que está llevando a cabo ahora mismo la princesa Leonor?
Sí, en esta formación y en anteriores formaciones, al tratarse de una navegación muy larga, de varios meses, 5 en el caso de la princesa Asturias y 6 para el resto, las escalas son necesarias y quienes no tienen guardia o cualquier otra obligación dentro del barco pueden disfrutar de tiempo libre variable, ya sea dentro del buque escuela o fuera. Suelen tener 2 permisos en escalas de 4 días y 3 en las de 5. Las tres cuartas partes del tiempo, el 75% de todo su tiempo, ellos están navegando y el resto pues son escalas. En la de Uruguay, pues parte de los guardamarinas tenían permiso para salir desde el 5 de marzo y regresar el 7 de marzo por la mañana para una ceremonia de jura de bandera en la que Leonor actuó como abanderada, una función que, como otras en este buque, pues también es rotatoria. Y al ser el espacio de los camarotes compartidos bastante reducidos, pues muchos de los guardamarinas pues optan, como fue el caso de la princesa y de sus compañeros, por costearse un hotel o un Airbnb para desconectar en esos días libres de permiso.
Es decir, cuando tienen los días libres se pueden quedar en el barco o si se lo pagan ellos, se costean ellos, se pueden pagar un hotel, una pensión, un Airbnb, lo que quieran.
Exacto.
Y es lo que hicieron este grupo de chavales. Dinos, Antonio.
Y si le puedo preguntar a Carmen...
Sí.
Mira, 10 minutos, que es la revista que saca la foto, tiene la obligación, yo no te digo la obligación legal, sino moral, o lo suelen hacer, de notificar a la Casa Real que se van a publicar esa foto, o bien se han enterado la familia real hoy en los kioscos que esa fotografía existe.
A ver, yo no te puedo decir, o sea, no tengo ni idea de cómo
si la práctica es habitual que se haga, que se intente una notificación previa, por lo menos.
Había un run-run en las últimas semanas de que había unas fotos de la princesa.
Sí, voy ahí.
No están firmadas, pone agencias en el reportaje, pero bueno, si pueden estar al tanto, es decir, si dado que han pasado 3 semanas y que estas fotos han intentado ser vendidas, es lógico pensar que estaban al tanto de que iban a publicarse.
Vamos a hablar con alguien que precisamente de fotos sabe un rato, porque es uno de los fotógrafos más experimentados y más queridos también de nuestro país, un veterano como es Lázaro Álvarez, al que todos conocemos como Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lalo, tú que conoces perfectamente el oficio de paparazzi, lo primero, se dice que las fotos han podido venderse por entre 150 y 200 mil euros. ¿Qué te parece a ti?
A mí me parece que no, que esto es una barbaridad. Ahora mismo el mercado no está en esos precios. Imposible. Yo creo que esto hace tiempo, hace años, sí, cuando se cotizaba fuerte, pues... Las fotos del bikini de su madre, pues se pagaron, sí, se pagaron, me parece que 300.000 euros. Pero ahora mismo no está el mercado con esos precios. O sea que, y menos teniendo en cuenta que lo que ha habido aquí ha sido un mes de negociación. Les han ofrecido las fotos a los programas de televisión, o sea que, bueno, no sé.
Es decir, cuando una foto tarda tanto en publicarse, va bajando su precio.
Sí, cuando dan vueltas para acá y para allá, pues eso es porque no hay nadie que dice para mí. Entonces se van a negociar para acá, para allá, y bueno, pues al final ya las dejas en el último sitio que te ofrecen lo que tú consideras que ya no puedes.
Lalo, ¿esto cómo se negocia con las revistas? Tú que has sido paparazzi, que bueno, has tenido muchas exclusivas. Esto, cuando tú consigues unas fotos buenas, ¿cómo lo negocias con las revistas?
Bueno, no, yo nunca he negociado con las revistas, o sea, yo he trabajado siempre en la agencia en Corpa, ahora hace 3, y bueno, es la agencia la que lleva a cabo las ventas. El fotógrafo normalmente hace las fotos y las deja, y el departamento de ventas es el que se ocupa de esto. Y esto lo que suelen hacer pues es eso, pues lo van moviendo de una revista a otra. De cualquier manera, siempre ha sido la revista El Buque Insignia y los que tenían más dinero, con lo cual era el que visionaba primero los temas.
Bueno, decíamos que
bueno,
tú
pues tienes... Era una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Pues, oye, quiero tanto, yo te ofrezco tanto, sí, ¿no? Y ya está, bueno, pues... Pero vamos, que los fotógrafos nunca... Los vendedores han sido los que sí han movido esto.
Decíamos que, Lalo, tú tienes grandes fotos. La revista Paris Match te publicó a doble página una foto de la infanta Cristina el día de su boda. La foto, la famosa foto del dedo de Bárcenas también es tuya, o el robado de Esther Koplowitz esquiando en Colorado. Por tu experiencia, ¿qué te ha parecido el trabajo de este paparazzi? Lógicamente ha tenido que estar muy detrás de la princesa y le habrá costado su tiempo, ¿no?, conseguir estas fotografías que podían haber sido, como ahora en esta escala que han hecho en Montevideo, pero podía haber sido en otra parada que hubieran hecho, ¿no?
Yo pensaba cuando me enteré de que había unas fotos y que iban para acá y para allá y no se quedaban en ningún sitio, yo pensaba que eran de muy baja calidad. Pero qué va, son de muy buena calidad y el reportaje está muy bien ejecutado. Está muy bien ejecutado. Fíjate que yo pensaba que había aquí más de un fotógrafo, no uno solo. Y las fotos están muy bien ejecutadas. Luego hay que tener suerte. Si tú sigues al personaje, en este caso, pues tienes que seguir la escala del Cano, ¿no? Va a parar en Montevideo, pues tienes que coger un avioncito, irte a Uruguay, a Montevideo, instalarte un hotel cerca del puerto y vigilar el Cano, claro. Y bueno, tener información de dentro. Que te indique pues lo que habéis estado hablando antes, ¿no? De los permisos que tienen, cuántos días salen, uno o dos, y no. Veo ya aquí en el reportaje que tenían controlado hasta el hotel donde estaban, o sea que. Y ahí luego, bueno, tener la suerte de que no es lo mismo que salgan y se vayan a un museo que salgan y se pongan bikini y se vayan a la playa. No tiene nada que ver, o sea, puede salir y se va a comprar un cuero o a comer al mercado ese de las carnes que hay allí al lado del puerto. Y entonces ya tienes otro tema, pero claro, si tienes la suerte de que encima se va a la playa y se pone el bikini, pues. Pero vamos, el reportaje como tal está muy bien ejecutado.
Las fotos, más o menos, Lalo, ¿a qué distancia están hechas?
Bueno, no están. Están bien hechas. Esto está hecho pues con un 500, seguramente. Y la distancia está. No llega a 100 metros en esa playa, pero la playa se ve que tiene muy buenos escondites. O sea que no tenía todo a favor. Y que salga y que se vaya a una playa, joder, pues ya es el colmo. Eso es tener suerte. De todas maneras, es muy difícil porque ahora mismo, como está el mercado, no está el mercado. Esto en otra época en que si económicamente estaba el mercado de otra manera, pues podía tener allí 6 o 8 paparazzi detrás del periplo de la infanta.
¿Y por qué dices? ¿Por cómo está el mercado? Todo ha cambiado, las fotos ya no se venden al precio que se vendían antes, ahora los precios son inferiores. Y claro, el coste de hacer un seguimiento de estas características es muy elevado para ese paparazzi, ¿no? Hombre, para ese fotógrafo. Esto es una pasta.
Claro, una pasta. No tienes más que un billete de avión a Uruguay y luego pues estar en un hotel. Y no te digo nada si vas siguiendo el barco. O sea, en 6 meses... Es muy complicado, hay que jugársela.
Y Lalo, es verdad que es. Lalo, perdona, ¿es verdad que se paga más si es una mujer la que aparece en la foto que un hombre? ¿O no? Por tu experiencia.
Hombre, pues sí, claro. Sí,
¿cuánto
sí,
más? ¿De qué estamos hablando?
Aquí se buscaba el bikini de la reina, el rey en traje de baño, pues no tiene. No sé, eso ya es. Es así, ¿no?
Y los fotógrafos, las agencias, ¿cómo remuneran? O sea, tú haces un pelotazo como este y ¿con cuánto te quedas? ¿O es en función de lo que ingrese la revista? ¿O cómo funciona esta remuneración?
Bueno, siempre se ha funcionado al 50%. Las agencias cargaban con los gastos en principio y demás, y entonces tú hacías el trabajo y sobre la venta el 50% era para la agencia y el 50% para el freelance.
Ahora ya con lo que habrá ganado, bueno, sea lo que sea, podrá seguir viajando en todas las escalas.
Claro, claro. Pero yo creo que si un reportaje está un mes dando vueltas para uno y para otro, pues es que se deteriora el precio. Sí.
Totalmente.
Yo creo que no de 200.000, 150.000, eso nada, o sea, no. No sé, porque ya te digo que yo incluso en los trabajos nuestros tampoco me he intervenido en la venta nunca, pero eso es precioso. Ahora mismo no está el mercado así.
Lalo, y había un run-run. Ahora sí, los precios están mucho más bajos, ¿no? Nos estás comentando.
Sí.
¿Cuánto crees que se ha podido pagar entonces por una fotografía como, bueno, por un reportaje fotográfico como este?
No tengo ni idea. Lo que sí te digo es eso, que haya bajado bastante por eso, por el hecho de incluso ofrecérselo a un programa de televisión. Eso no se ha visto en la vida. El programa de televisión no tenían un reportaje jamás. Estos se enteraban siempre a todo lo pasado. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora mismo con las redes, tener una exclusiva es ¡puf! Tenerla controlada es muy complicado. Cuando sale la revista ya se sabe.
Es una pregunta breve, Lalo. Han acabado con todo.
Dime.
¿Los precios han bajado porque hay menos interés que antes en este tipo de fotos o porque se venden menos revistas?
No, y porque hay más. Tú puedes usar, los editores pueden usar las fotos que están en Internet. Si tú haces una foto pública, como tal, la puede coger cualquier editor y publicarla en su medio. Entonces, tú tienes un reportaje, se lo llevas a un editor, le dices, quiero tanto, y el editor te coge el teléfono y dice, mira, lo tengo aquí gratis. Y como hay algunos que están poniendo cómo se levantan, lo que desayunan, qué hacen a mediodía y tal, pues eso es lo que ha quemado.
Pues Lalo Álvarez es desde luego la voz de la experiencia, 40 años en el mundo de la fotografía y bueno, pues que ha hecho grandes reportajes fotográficos como los que decimos y grandes exclusivas también a través de su agencia, como decíamos, G3 en este caso. Lalo, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, por Dios, a vosotros.
Un abrazo, adiós, gracias. Adiós. Gracias, Lalo. Bueno, pues las fotos que aparecen publicadas de la princesa Leonor en la revista 10 Minutos son las primeras que, bueno, no son las primeras de ellas, porque sí es verdad que desde que empezó su formación, desde que terminó la formación en Gales, creo que era, ¿no?
Sí.
Y ya vino a Zaragoza y estuvo esos primeros meses en la Academia Militar, ahí ya la vimos, pues
sí,
en las salidas.
O sea, con su vida normal de una persona
cotidiana, de 18, 19
con sus
años.
Amigos, es que, compañeros, exacto.
Es curioso, ¿no? Cómo funciona también el interés. La primera vez que está haciendo cada una de las cosas nos suscita a todos pues curiosidad por verla, pero es que no está haciendo nada que no haga cualquier otra persona a esa misma edad de ella. Pues Carmen Lavallén, muchísimas gracias, compañera. Vamos a continuar. No sé si queréis apuntar algo más, Daniel, Antonio, de las fotos de la princesa Leonor.
No, ha sido un personaje muy protegido, ¿eh? Y entonces se entiende también el interés por estas primeras veces, como tú bien decías, ¿no? Porque ha sido un personaje que parece que con la influencia de su madre, que sí estuvo más expuesta al principio, parece que su hija es verdad que está muy protegida en todo, no solo en su exposición física en medios, sino también su exposición casi emocional. Son una familia un poco parapetada, ¿no? De momento.
Bueno, pues la princesa Leonor con esas fotos, ese reportaje fotográfico relajada junto a sus amigos en la playa en un día de descanso. Bueno, veremos a ver si tenemos más fotos más adelante, si se le sigue haciendo seguimiento, que me temo que sí, porque es un personaje que ahora mismo suscita muchísima curiosidad. Vamos a continuar, Daniel, Antonio, porque tengo a uno de mis compañeros en una comisaría. Ya sé que suena un poco raro, pero es así. Tengo a Israel Remuñán en una comisaría de Madrid.
La fianza ese hombre.
Pobrecito. Vamos a ver, Israel.
A ver si se lo gana.
Israel, sácanos de dudas, ¿todo bien?
Algo que tengáis suelto por ahí, 20 euros, 40 euros, no sé, para que me dejen salir de aquí. ¿Qué va? Es broma. Estoy aquí frente a la comisaría, no he hecho nada malo, al menos que yo sepa. Estoy aquí frente a la comisaría de la calle de la Luna, muy cerquita de Gran Vía, en el centro de Madrid. Es una comisaría habitual donde la gente se viene a hacer el DNI o viene a renovar el DNI o el pasaporte. Son habituales pues las colas, tiene horario de mañana, también de tarde, y he venido aquí para hacer lo que hoy ha salido, que es el DNI digital. Lo he intentado primero online, a través de mi móvil, porque es un DNI que se lleva en el móvil. ¿Y
qué te ha pasado? ¿Que no has podido o qué?
Vamos, o sea, ha sido una odisea, ¿no? Porque cuando lo intentas, se hace a través de una aplicación que se llama Mi DNI, que ha salido hoy a las 8 de la mañana, ¿no? Y lo intentas y claro, pero cuando empiezas te piden un código de activación y te dicen que hay tres formas de conseguir ese código de activación. Una de las formas es con un lector de DNI electrónico, es decir, un lector que es el típico que se coloca en el teclado del ordenador.
¿Lo tenéis en casa vosotros, Daniel Agredano, ese lector?
No, que me pincha y no sangro. Que una aplicación del Estado, del gobierno, de repente no funciona bien.
Sí, pero vamos, pero verás, Antonio,
cosa tan extraña.
Vas a flipar, ¿eh? No, pero además es que me decían, preguntaba en la comisaría, que he estado, acabo de salir ahora mismo, preguntaba y decía, oye, pero esto del lector de los teclados del DNI, ¿lo tiene mucha gente? Y dice, que va, no lo tiene nadie. Decía, claro, es que nadie tiene ese lector, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, pero como casi nadie lo tiene, al final las otras dos opciones que hay es ir a una comisaría a hacerlo. Ahí se puede hacer pidiendo cita previa, que es lo que, bueno, yo no he tenido que pedir cita porque yo como periodista me lo han hecho de favor, pero si no hay que pedir cita previa para que te lo hagan y es muy rápido después, ya, o sea, es muy rápido.
Sí, lo malo
es
conseguir la cita previa igual, claro, ¿no? Sí, en eso se tarda un poquito.
Y puedes sacar la carrera entre medio de periodista. Ya hemos visto que es más
incluso
rápido.
La de informático y no, querías otro nuevo DNI digital. Claro,
me hace mucha gracia, queremos digitalizarlo todo para ahorrarnos precisamente los trámites y al final siempre tenemos que ir físicamente.
Sí, o sea, sí, correcto.
Es que yo prefiero quedarme con el mío físico en la cartera.
Teníamos las tres formas, ¿no?, de conseguir este DNI, que con la, a partir de la aplicación está lo que decíamos, el lector, que nadie tiene, está la comisaría de forma presencial, que es como lo he hecho yo, y después también están unas máquinas, que son las máquinas de tramitación y de actualizar la documentación.
Pero que están también en la comisaría, esas máquinas.
Están en la comisaría, pero ¿qué pasa con esas máquinas, que es a donde primero he ido yo, que no tienen aún instalado, al menos la que yo he estado, el sistema para poder hacer el DNI? Entonces, es curioso porque vas a la comisaría y en el fondo he pillado a todo el mundo con el pie cambiado y les he dicho, pero si esto lleva desde las 8 de la mañana en vigor. Y dicen, bueno, pero es que es el primer día, tenemos un tiempo para adaptarnos, ¿no?
Claro, hay que adaptarse, bueno, pues igual se podían haber adaptado un poquito antes y esto venderlo dentro de un mes y ponerlo, ¿no?, en marcha cuando esté todo ya operativo.
Al final me lo han hecho, es muy fácil, ¿eh? Te dan ellos ahí el código, cogen tus datos, tu DNI, te dan el código y luego registrarte en la app es muy fácil porque es poner tu DNI simplemente y después de poner tu DNI, pues simplemente lo que tienes que hacer es meter ese código de activación y ya generas una contraseña y ya puedes entrar en la aplicación como si fuese cualquier otra.
Bueno, ahora enseguida nos cuentas para qué sirve este DNI digital que podemos tener desde hoy, pero nos decías que ahí en la comisaría les ha pillado a todos un poco con el pie cambiado. Sí. Hemos preguntado también a la gente a ver si conocen este DNI digital o a ver si les hemos pillado también con el pie cambiado.
Sí, la he visto. Yo personalmente prefiero la opción digital, porque al final llevo todo en el móvil.
No, digital, más cómodo y más seguro. Mejor, sí, claro que sí, la descargo.
Yo no conocía esta noticia, pero es verdad que es muy práctico tenerlo de manera digital, aunque también vería el inconveniente de si te quedas sin batería, si no lo tienes encima puede causar algún agravio.
Esto es así, bueno, todos estamos de acuerdo que llevarlo en el móvil desde luego es muy cómodo, pero es que como cuando vas a un concierto, ¿no? Y tenemos esa edad en que no somos lo suficientemente modernos para llevarlo solamente.
Yo también
en el
imprimo
móvil,
la entrada,
por si acaso, imprimimos las
no
entradas.
Estás sola.
Gracias, Agreda, no sabía que podía contar contigo.
Nuestro billetito de tren, ¿qué te parece?
Lo mismo, así que con el DNI lo llevaremos en nuestro móvil, pero por si acaso, también en la cartera físicamente. Oye, Irra, cuéntanos, a ver, este DNI digital, desde hoy lo tenemos disponible, sí, aunque la aplicación ya sabemos que nos va a dar pues alguna complicación, tendremos que pasar por una comisaría para poder descargarla, pero ¿para qué nos sirve? ¿Qué trámites podemos hacer con este DNI digital?
Mira, para simplificarlo, los trámites que se pueden hacer son cualquiera que tú harías con tu DNI físico. ¿Qué pasa? Que aquí llega la paradoja, que es un DNI digital que solo sirve para trámites presenciales. Es decir, es como una fotografía de tu DNI. Es decir, es que tú puedes dejar en tu casa el DNI y puedes hacer cualquier trámite que pudieses hacer con tu DNI físico. Es decir, para no tener que llevarlo encima. Pero no te sirve para hacer trámites online, porque para eso están otros certificados. Este DNI digital es para una foto oficial de tu DNI físico. ¿Qué puedes hacer con esto? Es que aparte yo lo veo aquí, yo entro en la aplicación, pongo mi contraseña, que ahora ya estoy registrado y me viene pues Israel Ramoñán, el DNI, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, mis padres, Ricardo y María Luisa, que les mando un saludo. Y luego, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Pues fíjate, ejercer el derecho al voto, firmar unas escrituras.
O sea, tú puedes ir a votar con el
con
DNI
tu móvil,
digital,
sí,
con tu móvil.
Con tu móvil, sí, ya no haría falta el físico.
Y si vas a un hotel, lo mismo, te vas a registrar en un hotel, donde nos
todo
pidan
nos
el DNI físico, podemos presentar el digital.
Eso es. Acreditar la mayoría de edad para entrar a una discoteca, abrir una cuenta bancaria, alquilar un vehículo, recoger un paquete de correos, todo lo que se puede hacer presencial. Es una foto oficial de tu DNI. Lo que no se pueden hacer son trámites online, por ejemplo, pagar cosas online o registrarte en cosas online o hacer trámites. Uh-huh. La declaración de Hacienda no la puedes hacer con esto, para eso hay otros mecanismos.
Oye, ¿podemos viajar con este DNI digital?
No, tampoco puedes salir de España, porque la legislación en otros países no es siempre la misma, y hay países que no tienen una aplicación de DNI. O sea, no puedes salir tampoco ni pasar fronteras con este DNI ahora mismo.
Bueno, pues el DNI digital, yo la verdad me armo un poquito de lío, también te diré, compañero, porque tenemos, claro, el DNI electrónico hasta ahora, a partir de hoy el DNI digital, pero también tenemos la clave móvil, el certificado digital. Son muchas cosas que no tengo claro para qué sirve cada una.
Sí, a ver, lo que he dicho, el DNI digital es aparte de todo eso. El DNI digital es una foto oficial de tu DNI físico para llevar en el móvil y no tener que llevar el otro encima. El resto son llaves de acceso online que te da la facilidad de hacer trámites online. El certificado digital, y si tienes un lector de DNI electrónico, irían por un lado y eso te permite hacer trámites de todo tipo con el certificado digital. Y luego está la clave móvil, que también te permite hacer muchos trámites, es más fácil de usar, no tantos como el certificado electrónico, pero sí que te da muchas oportunidades. O sea, unas son llaves de acceso online para hacerlo desde casa, y el DNI digital es otro rollo, es lo que estamos ahora, o sea, es otro rollo, es una foto de tu DNI para que la lleves en el móvil. El objetivo aquí es que lleves el móvil encima todo el día, porque ya tienes todo, el banco y tienes todo
aquí, pensando en el ciudadano.
Claro, o sea, es como que no hace falta que lleves el DNI, pero tienes que llevar el móvil, o sea que... Que al final
y
pesa
tienes que
más,
tener
¿no?
acceso a internet y batería.
No sé si esto nos soluciona mucho, claro, quieres decir.
Y ten en cuenta que permiten usarlo en los hoteles, que es para compensar el tiempo que perdemos ahora con la nueva normativa de hoteles, la que tenemos que rellenar hasta cuál es
todo
nuestro número de pie.
Pensando en nosotros. O sea,
en fin, Irra, que tengo aquí a dos que no son muy favorables, yo creo, del mundo digital.
Yo digo lo que pienso de este tema... Y acabo en la comisaría de verdad, o sea, porque es una gran batalla, o sea, lo pongo en mis redes sociales, para mí es una gran batalla las aplicaciones que utiliza el gobierno para relacionarse con los ciudadanos, y yo he tenido que contratar, iba a decir a alguien que me ayudara, no, casi un hacker, para que me sacara la renovación del certificado digital, que lo utilizo porque soy autónomo y necesito tener esa agilidad, pero es que no pueden estar peor hechas la mayoría de las aplicaciones que hace el gobierno, de verdad, es una cosa que por favor, que alguien ponga la lupa en eso, y con esto del DNI digital, pues mira, a lo mejor empezamos a darnos cuenta, ¿no?
Bueno, se tenía que decir y lo dijo Antonio Agreda.
Se dijo.
Van a crear la página vuelvausted.mañana.es, ¿no?
Irra, por cierto, en este tiempo que llevas en la comisaría, ¿ha ido gente preguntando por esto del DNI digital o no?
Sí, solo uno, un chico jovencito. Venía también conmigo.
¿Como tú,
sí.
¿no?
No, un chico jovencito como yo, eso de mi quinta. Sí, 20 y pico, 18 como yo. Bueno, el caso es que venía conmigo y también preguntaba y le respondieron lo mismo que a mí. Al principio, hasta tres personas nos dijeron que no sabían exactamente cómo se hacía. Y tuvo que venir la jefa, por así decirlo, de la parte de DNI de la comisaría a solucionarlo. Luego ya ha sido muy rápido, porque luego ya el código te lo dan enseguida. Pero bueno, lo que es el trámite hasta que llegas a eso y lo de las máquinas que no tuviesen la posibilidad de hacerlo, eso ha sido genial, porque claro, lo han anunciado, lo han lanzado y no funciona la máquina. Eso está genial. Muy España, ¿no?
Muy
Marca España.
España
también.
Pero bueno, que ya verás que nos están escuchando ahora mismo todos y a partir de mañana se ponen las pilas y ya todos van a tener claro cómo tenemos que sacar este DNI.
Mañana va a empezar a ir a gente a la comisaría, pero después de los destrozos que van a hacer el inmobiliario urbano, después de intentar bajarse la aplicación del Estado. Ya lo
Irra Remuñán, gracias, Irra.
Gracias a vosotros.
Oye, por cierto, Agredano, Daniel, ¿os habéis encontrado con algún famoso en algún viaje o en alguna ocasión? ¿Así alguien que os haya sorprendido, deslumbrado?
Bueno, deslumbrado no, pero por ejemplo recuerdo al Nobel de Literatura de Darío Fo, una vez lo encontramos, llevaba sombrero y un amigo me dijo, mira, lleva sombrero para que sepamos que es él, ¿no?
¿Y en tu caso, Agredano?
Yo estuve un buen rato hablando con Leonor Wortling en un camerino de un concierto sin saber que era ella. O sea que esa es mi capacidad.
¿Y cuándo te diste cuenta que era ella? ¿O quién te lo dijo?
Cuando alguien me dio un codazo y me dijo, estás hablando con Leonor Wortling. Así que nada, ¿no? Era guapísima la mujer, pero yo no, ni me di cuenta, porque yo que soy muy malo con las caras, hasta de los famosos.
Bueno, pues estamos preguntando a nuestros oyentes con qué famosos se han encontrado y cómo reaccionaron también, Rosa Rosado.
Sí, porque ahora podéis ir a Teruel y encontraros a Johnny Depp, que está allí haciendo un anuncio de cosméticos. Pero una va a Washington y no se espera encontrarse, por ejemplo, al mismísimo presidente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo hace muchos años fuimos a Washington pues a pasar unos días en Navidad y en el centro comercial de Georgetown Park pensé que estaba haciendo una película, pero no, sorpresa, era el presidente Bill Clinton. Entonces se iba acercando y iba saludando a la gente. Mi hijo, muy emocionado, le dio la mano al presidente, con la cosa que esa noche descubrimos que le había brotado la varicela. Yo le decía, bueno, Jorge, ahora como resulte que le has contagiado la varicela al presidente de los Estados Unidos, a ver si van a venir aquí a buscarnos. Lo dije en broma, pero el pobrecito muchas, no todos los días se levantaba hecho un cuadro con la cara llena de brotes de varicela. Me preguntaba, mamá, ¿han dicho algo en la televisión? ¿Le han dado varicela a Bill Clinton? Yo, hombre, que no, que no, una broma. Buenas tardes, gente, gente.
¿Os imagináis que vuelve Clinton con la varicela después de darle la mano a este chaval? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Hablamos de famosos con los que te has encontrado en el 607-150602.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Antonio Gredano, gracias.
Bueno, un beso, muchas gracias.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, un amigo metía a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola.
Buenas noches.
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué semana de fútbol tenemos? Anoche el Real Madrid, en un partido vibrante, disputadísimo, se clasificó para la final de la Copa del Rey, que va a tener lugar el próximo 26 de abril en el Estadio de la Cartuja. Esta misma noche el Barça y el Atlético de Madrid buscarán hacerse con la otra plaza para esa finalísima en Sevilla. Y la gente está de los nervios. Él no para de comerse las uñas, pero no por nervios. Se le han acabado las pizzas y las alitas de pollo. Llega el ranking de Gemeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
O sea, de los nervios, ¿no? Comiéndote las uñas.
De los nervios.
Pero por hambre, no por el fútbol, ¿por qué?
Es que ya no queda nada, ya eso comerme los marcos de las puertas. De verdad, estoy a dieta y estoy pasándolo fatal. ¿Qué hambre.
¿Estás con la operación bikini o qué?
Estoy con la operación trikini, porque me tengo que quitar tanto que hay que meter más ahí. Bueno, hablando de fútbol, porque si me pongo a hablar de mí, ya sabes que me encanta y nos podemos tirar hasta las 7 de la tarde. Pero hablando de fútbol, me he dado cuenta de una cosa que lleva pasando desde que se inventó el deporte rey, y es que los padres, sobre todo los padres, hay que decirlo, tienen un sueño dentro de su corazón, de su cabeza, que es que algún día su hijo pues pueda ser futbolista, ¿no? Y que sea el próximo Lamine Yamal, el próximo Cristiano Ronaldo. Entonces, si tú eres de esas personas y nos estás escuchando, yo quiero ayudarte. Y por eso hoy a la tarde de COPE traemos 10 maneras para saber pues que tu hijo no va a ser futbolista. Si tu hijo piensa que Vinicius es un emperador romano y que Hansi Flick es un insecticida como el Flifli, no le interesa el fútbol.
Ay, que ya llegan los calores y hay que ir sacando el Flifli.
Claro,
que la
claro,
casa se
claro.
llena de bichos.
Puesto número 9. Si le compras un balón a tu hijo o a tu hija y le pinta ojos y le llama Wilson, no le gusta el fútbol.
Le gusta el cine.
O le gusta estar solo. Puesto
la playa.
Número 8. Si cuando está jugando en su equipo del cole, del barrio, y de repente le pitan fuera de juego y se va para casa, no ha entendido nada.
Bueno, no te creas que todo el mundo sabe bien las reglas del fuera de juego, ¿eh?
Ay, que hay, no a todos los peques les gusta el fútbol y esto
no.
Hay que admitirlo, porque
también
esto
te digo
claro.
También te digo una cosa. Si te gusta el fútbol, todo es más fácil.
Para jugar.
No, bueno, no, para socializar
vida.
Simplemente.
Ah, bueno,
para la
sí,
vida.
Efectivamente. Bueno, yo tuve una novia que celebraba las repeticiones de los goles. Llevamos 3-0 ya.
Pero a ver, eso requiere una explicación. ¿Porque le gustaba mucho el fútbol o porque no se enteraba?
Porque no se enteraba de nada. Ya, otro gol, ya hemos metido otro, ya llevamos 5. Puesto número 7. Si tu hijo escucha que juega Cristiano y piensa que es un cura, no se ha enterado. Si tu peque piensa que el Barça es el equipo del demonio porque le encanta la posesión, tu hijo no va a ser futbolista. En el puesto número 5, y mira, puedes hacer una prueba. Si tú le dices a tu hijo, mira, tienes que ser del Atleti, y ella dice, y él dice, ¡viva la reina! No va a ser futbolista. Ay, Dios mío. Yo soy del Atleti. ¿Tú eres del Atleti?
No, yo soy de Osasuna.
No, digo del Atleti, de la reina. ¡Ah! Puesto número 4. Si tu hijo o tu hija se cree que la Champions League es la hermana de Bruce Lee, mal vamos.
Eso también es que le gusta también mucho el cine.
Le gusta mucho el cine y poco el fútbol y nos vamos directos
y
al puesto...
Y las artes marciales, claro.
Está también. Y nos vamos directos al puesto número 3, porque claro, si tú le preguntas a tu pequeño, a tu pequeña, por lo que es una pena máxima, y para él te dice que la muerte de Mufasa en El Rey León, que no le gusta el fútbol y no pasa nada.
Y no pasa nada, eso es, no a todo el mundo le tiene que gustar el fútbol. Aunque como no te gusta el fútbol, menuda semanita, con todo lo que tenemos.
Eso es, y en el puesto número 2, tú dile a tu hijo, mira, tienes que ser medio punta ofensivo. Y él dice que no le gusta insultar, es que no va a ser futbolista. Mira, dale un libro a tu hijo, dale dos libros a tu hijo, porque si después, si ha completado alguno de estas frases que te acabo de decir, si te suena algo de esto, tu hijo no va a ser futbolista. Pero atención, porque llega el puesto número 1. Definitivamente su camino va a ser otro, no va a ser futbolista. Si se ha puesto a recoger su cuarto porque le has dicho que el Madrid juega en casa, no va a ser futbolista.
Bueno, espero que no pasa nada tampoco, Jimeno, que no todo el mundo puede ser pues futbolero, ni mucho menos futbolista, que solo consiguen muy poquitos.
Ese es
verdad que es el deporte rey que a casi todo el mundo le gusta, pero oye, si por lo que sea tenemos un hijo o una hija que no le gusta el fútbol, pues ¿qué se le va a hacer?
Totalmente, o sea que los padres, sobre todo los padres...
Les vamos a querer igual.
Que se tranquilicen, ¿eso te imaginas? Que se llevan al niño al convento, lo dejan ahí en la puerta porque no le gusta el fútbol. No, hombre, no, por favor.
Bueno, pues las 10 maneras, desde luego, para saber que a tu hijo no le interesa el fútbol son todas estas que nos acaba de contar en su ranking nuestro Jimeno. Jimeno, por cierto...
Dime.
¿Tú te has encontrado alguna vez así de manera sorpresiva con un famoso?
A ver, nosotros en la radio, por motivos obvios...
Claro, pero eso no cuenta. Que tú vayas por la calle o que hayas viajado, qué sé yo, a Londres y te hayas encontrado con... en el aeropuerto o allí en la ciudad.
Qué va. Yo no, así ahora que recuerde, no.
Que no se ha encontrado nuestro Jimeno con nadie. ¡Ay! Yo te decía antes, Rosa, que me encontré con los de Sensación de Vivir.
¿Sabéis que Jimeno? No me digas, me muero.
Pero en pleno apogeo, pues cuando estaban... Bueno, pues estaba yo...
A mí me detienen.
Estaba yo en COU. Dije antes en segundo de... No, en COU. Estaba así, nos encontramos con los de Sensación de Vivir cuando estaba la serie, vamos, en su máximo esplendor y todos la veíamos los domingos en Telecinco.
¡Qué sortuda, eh!
¿Y sabéis con quién me encontré un día también en Galicia?
A ver.
En la Plaza de María Pita.
A ver.
Con Gloria Gaynor.
¿Qué dices?
No me digas.
Estábamos desayunando y les dije a mis amigos, esa es Gloria Gaynor. Y me decían, venga ya, ¿qué va a ser Gloria Gaynor? Digo, esa es Gloria Gaynor, pero que no Gloria Gaynor. Bueno, me acerqué a ella y le dije, ¿eres Gloria Gaynor? Y me dijo, pues sí. Que pues me paga que nos vamos a hacer una foto. Y tengo foto con Gloria Gaynor. Luego nos enteramos que lógicamente estaba allí porque no sé si al día siguiente o los dos días iba a dar un concierto en las fiestas de Coruña, ¿no? Pero sí, Gloria Gaynor.
¡Qué barbaridad!
Y además, survive.
Bueno, además del corte que te da, llegar y decirle, eres... no sé si es un buen comienzo ese.
A ver, en inglés.
Confirmo que eres Gloria Gaynor.
No, pero verdad que eres Gloria Gaynor, que estoy... No sé, pero es que ese primer encuentro, a ver qué le dices, ¿no? Es que es un poco cortante también.
Pues
yo
le dije, disculpe, sorry.
Sorry, baby. Espérate, ven aquí.
Con educación siempre eres... Anda, que se me llega a decir que no es ella.
Que pasa que es...
Qué corte.
Maravillosa, por otro lado, también te digo. Muy simpática, además. Bueno, con lo que siempre a mí me ha gustado Josh Michael, yo digo lo que Jimeno, con los de Sensación de Vivir, a mí me detienen si me lo llego a encontrar por la calle.
Buenas tardes, gente. Allá por 1984 estaba estudiando en Londres y una noche una amiga y yo nos encontramos saliendo de un restaurante al mismísimo George Michael. Nos quedamos las dos tan impactadas que es que no articulábamos palabras, no nos salía nada del inglés que estábamos aprendiendo, pero él se dio cuenta, salió cerca de nosotras, nos dijo que sí queríamos hacer una foto y además nos firmó un autógrafo. La verdad que fue encantador.
De ese
día tengo un recuerdo muy cariñoso y siempre que escucho alguna canción de él, me acuerdo de ese momento. Buenas tardes.
Qué cosa, Imagínate.
Mira, ahí sonando George Michael. Bueno, nuestro Jimeno que se da un aire, ¿eh? Ahí con su pendientito,
ya
su barbita.
Ya me gustaría.
Siempre me quedará Jimeno.
Oye, me hubiera encantado a mí encontrarme también. Cambio a los de Sensación de Vivir y a Gloria Gaynor.
Por George Michael.
Por George Michael.
¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor, Brandon, Brenda, por Dios, ¿qué dices?
No, que no eran esos, que eran los otros. Los que eran también protagonistas, pero no eran los primeros. No era Brandon, eran un poquito secundarios.
Steve,
el rubio y el otro.
Ya sé por qué te los encontraste, porque vinieron a Telecinco, sí me acuerdo perfectamente de ese día.
Claro, pues eso.
Y el otro se llamaba David, ¿no? ¿Cómo
eso
se llamaba?
Es que memoria tiene nuestro Jimeno.
Sí, es que era muy friki.
Estaban de promoción con Telecinco y vinieron a España, efectivamente. Ah. Y le sacaron buenos de paseo por el Madrid y los Austrias y nosotros estábamos pues con la clase de COU, con la profesora de arte que nos estaba explicando el Madrid y los Austrias. Y ahí coincidimos. El problema que esto es fue hace tantos años, Jimeno, que no teníamos ni cámara de fotos en ese momento, ni móvil, ni nada.
No, todavía no se llamaba el Madrid de los Austrias.
Oye, por cierto, hablando del siglo pasado, seguro que más de uno recuerda a Elena Ochoa.
La doctora Ochoa, claro.
Que fue muy popular a principios
sexóloga,
de los...
Sexóloga, sí.
Sí, de Hablemos de Sexo, el programa ese. Bueno, pues aquí va la anécdota.
Buenas tardes, gente. Pues cuando estaba yo haciendo la carrera, estaba esperando el autobús para ir a la facultad de Somosaguas.
y justo paró delante Elena Ochoa en su descapotable, tenía un Golf blanco descapotable. Y dije, hombre, esta es la mía. Y le dije, Elena, ¿vas para Somos Aguas? Porque yo sabía que ella daba clase allí. ¿Me llevas? Pero claro, no le di opción. Cuando dije me llevas, yo ya estaba sentado en el asiento de adelante.
¡Qué morro!
Muy amable. Fuimos charlando de la universidad, de los colegios mayores, ta, ta, ta. Llegamos, nos despedimos, pero claro, ni autógrafo ni nada. Yo eso a mí se me ocurría. Pero no me corté un pelo en subirme a su coche. Buenas tardes, gente.
¿Para qué quieres un autógrafo si te has plantado en su coche?
Elena, como si la conociese toda la vida. Bueno, qué morro, qué morro.
Elena Ochoa nunca se me olvidará el sketch de Martes y 13 de Hablemos de eso.
Eso. Bueno, pues hablemos ahora de Sean Connery. ¿Quién no ha sido fan de este hombre y qué suerte la de esta oyente?
Hola, hola, gente. Me pasó una amiga. Mira, estuvimos en el año 2000 en Edimburgo y una amiga de Cádiz fue a trabajar al Hotel Caledonian, que en coste de ella, que es gran lujo. Entonces, ella le encanta Connery. Sean Connery le prepararon una broma porque los compañeros del hotel lo sabían y, bueno, pues el mismísimo Connery iba a ir a buscarla a una habitación cuando ella estuviera recogiendo habitaciones. Por lo visto, este señor es un auténtico encanto como para entrar en este juego. Bueno, pues cuando ella se dio la vuelta y se encontró en la habitación de hotel con Sean Connery, empezó a gritar. Bueno, aquello fue súper divertido porque fue una auténtica invasión y una revolución en el hotel. Gente, un besito gigante, que tengáis lindo día.
Qué bueno, encontrarse a Sean Connery. Qué bueno.
Que te preparen algo así tus compañeros, esto es una gozada, ¿no? Y el que entre al trapo, ¿no? Que entre a este juego. Bueno, a ver, Javier de Asturias, un despistado por la vida.
Hola, buenas. Oye, mira, yo no soy nada mitómano. Lo que soy es muy despistado. Y cada vez que me cruzo un famoso pienso que es alguien conocido. Porque claro, me suena a la cara, pero pienso que es un amigo, que no, ahora mismo no caigo quién es. Entonces siempre saludo a todo el mundo. Todos me saludan muy amables. 20 metros más tarde me doy cuenta que es alguien famoso. Pero es siempre tarde. Spiro Freire, Fernando Hierro, Jordi Rebellón. Y alguno más, pero bueno, como soy muy despistado, pues no me acuerdo. Muchas gracias, hasta luego.
Esto también pasa. Esto me suena de que es... Pero no caes, ¿no? No caes. Hay mucho de esto también.
Que nos lo cuenten los oyentes en qué teléfono, Rosa.
Pues en el 607-150602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
A vosotras.
Y ahora tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Pues vamos a darnos una vueltecita por aquí. Pilar, imagínate entrar por la mañana en tu baño y encontrártelo totalmente cambiado, más moderno, mucho más cómodo, ¿a qué te gustaría? Pues solamente tienes que medir el espacio que tienes y pedir tu cita en Leroy Merlin para hacer la reforma que estás pensando. Y a partir de ahí ellos se encargan de todo. Te dan ideas, te cuentan las últimas tendencias, te ayudan a elegir los productos que van contigo, siempre adaptándose a tu presupuesto. Y una vez que lo apruebes, todo se pone en marcha para hacer la reforma. Y como tienen en cuenta tus necesidades y tu estilo, el resultado final es un nuevo baño a tu gusto. Así que no lo dudes, toma ya las medidas, da el primer paso, acércate a tu tienda favorita o a la web y pide tu cita con los asesores del proyecto. Tu cita la puedes pedir por teléfono en el 910 49 99 99 o a través del WhatsApp en el 682078800. ¿A qué esperas? Renamórate de tu baño con Leroy Merlin.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El más fuerte, el más duro, el mejor.
¿Cómo lo sabes?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5 o las 4 en Canarias.